De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Buenos Días Madrid, lunes 9 de septiembre. Dicen los del tráfico que ya es un lunes de verdad, porque claro, empieza el curso escolar. Hoy ya los de primaria, infantil, mañana secundaria, bachillerato, y ya estamos todos en su sitio. Cada uno está en su sitio, o por lo menos hasta nueva orden. Sepamos cómo están las carreteras hasta ahora. Dirección General de Tráfico, ahí está Teresa Serrano. Teresa, buenos días. Teresa Serrano, buenos días. Menos mal que he dicho que todo el mundo está en su sitio. Pues no, menos mal que he tenido ese acierto. A ver, a la segunda, ¿lo puedo intentar?
Buenos días.
A ver, estás ahí. Estaba diciendo yo, Teresa, que todo el mundo está en su sitio. ¿Y cómo no vas a estar tú en tu sitio? Buenos días.
Efectivamente, Juan Pablo. Pues estamos todos en nuestro sitio y camino de él, porque encontramos a esta hora una situación muy, muy complicada. Hora punta en todas las entradas y vamos a destacar la A2. Hay un accidente en Canillejas creando 7 kilómetros de retención y otro accidente en la A5, también de entrada en Navalcarnero, que crea 4 kilómetros de tráfico muy saturado. Especialmente complicada la entrada por la A4 desde Pinto hasta Valdemoro. Hay 8 kilómetros de retención por un accidente que ya se ha resuelto. Y en lo demás, en todas las entradas, también la M40 en todos sus tramos habituales, especialmente, como es habitual, desde Vallecas hasta los recintos feriales de Hortaleza en sentido A1, desde Pozuelo hasta Valdemarín y los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo en sentido A1, también sentido norte, Barrio de la Fortuna, Villaverde. En la M50 destacamos Getafe sentido A3, en Boadilla del Monte sentido norte, Majadahonda sentido sur. Así que, como decíamos, lunes de vuelta al cole, muy complicado, especialmente complicado hasta ahora.
También se ve complicado el lunes desde el Ayuntamiento de Madrid. Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues se nota ese aumento de la circulación. Hay algunos recorridos que en las semanas previas no presentaban dificultades, o por lo menos no lo presentaban desde primera hora de la mañana, pero a esta hora y en el día de hoy sí que se está notando. Vamos a destacar, por ejemplo, en la zona sur continuamos con dificultades en los principales accesos, como por ejemplo en los paseos de Santa María de la Cabeza y Delicias. En el este, desde primera hora de la mañana, ya con bastantes dificultades, tanto en la entrada por la Avenida del Mediterráneo como por la prolongación de O'Donnell. Además, les recordamos que si continúan accediendo a la ciudad por O'Donnell, una vez superado el cruce conductor izquierdo, en el cruce con la Avenida Menéndez Pelayo, debido a unas obras, un estrechamiento de calzada, hacen por tanto más lento el tráfico en sentido centro. Atentos, por tanto. También desde primera hora de la mañana hemos observado un tráfico bastante complicado en la entrada por la M607, al igual que ocurrió en los últimos días de la semana pasada, en esa entrada por la carretera de Colmenar. En sentido salida, a esta hora ya sí que tenemos que destacar un tráfico difícil, el norte del Paseo de la Castellana, en la Avenida América. El tráfico empieza a ser a esta hora algo más complicado en sentido Nacional 2. Donde hemos tenido muchas dificultades desde primera hora de la mañana es el M30, tanto desde el nudo sur hasta alcanzar el puente de Ventas, como desde la zona de los túneles hasta alcanzar el entorno del puente de los Franceses. Y nos vamos a fijar en un punto que ya las semanas previas está presentando dificultades y en la jornada de hoy está siendo bastante complicado. Atentos, porque desde la Glorieta de San Vicente el tráfico es lento, no solo para acceder a la costa de San Vicente en sentido Plaza de España, sino también en el acceso al Paseo de la Florida y Avenida de Valladolid. Tengan en cuenta, por tanto, que ese recorrido está presentando bastantes dificultades.
Confirmado, estamos todos. No hay novedad ni en la red de metro, ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Y Aquí también estamos todos. Victoria Priego, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, Javier Casqueiro.
Muy buenos días.
Buenos días, Fernando Rayón.
Buenos días.
Dices, Casqueiro, que no has dormido.
Sí, la verdad es que he dormido muy poquito, porque dije, voy a ver un poco de Rafa Nadal y eso es como una droga. Hay un momento que
no se puede ver un poquito solo.
No se puede ver un poquito, porque incluso cuando parecía que el partido estaba ganado, empezó a perder terreno, empezó a perder fuerza. Y el rival, que es 10 años más joven, empezó a mostrar una calidad impresionante. Y claro, luego yo ya dije, no, yo no me puedo ir a la cama con esta inquietud, que es una inquietud casi como la de la investidura.
Igual, muy parecida, sí.
Y luego ya cuando terminó el partido, incluso, que ya era de madrugada muy avanzada.
Sí, las 3:30.
Dije, no, ahora yo creo que Rafa se merece que yo me espere aquí, incluso hasta la
ceremonia.
La ceremonia, la conmemoración, los vídeos, la post, todo.
Todo, las lágrimas, todo.
Las
todo.
Lágrimas, todo.
Tú tampoco has dormido, Fernández Arribas.
Poco. Yo eso de Rafa y luego del baloncesto ha sido...
Pero el baloncesto era mediodía. Ya, lo has puesto esta noche otra vez.
No, pero digo que venía la euforia del baloncesto y sí, después lo de Rafa.
Sí, entre medio las Islas Feroe, que tampoco era para tanto.
Bueno, eso nada.
Dale.
Pues eso, que qué fin de semana, Chacho. Y eso que el Chacho Rodríguez no juega con la selección de baloncesto en este Mundial, que si no, qué repaso a Serbia. Ahora llega la hora de la verdad y esperamos que no les tiemble la muñeca en los tiros de tres. Y para muñeca firme y precisa, la de Rafa Nadal, como nos contaba Javier. Impresionante escuchar a 24.000 personas en Flushing Meadows, en Nueva York, coreando el nombre de Rafa Nadal tras ganar en 5 sets al ruso Medvedev. Qué partidazo, qué final de las que hacen época y afición. Y además, qué importante es que un español esté llevando el nombre de España, ¿eh?, en Estados Unidos o por cualquier lugar del mundo. En el fútbol, cumplimos frente a las Islas Feroe 4-0. Y el camino a la Eurocopa está bastante despejado. Y lo que nos despeja dudas es sobre el aprecio a Camilo VI, escuchando a todas horas eso de vivir así es morir de amor, ya no puedo más, el que no puedo más soy yo, de escuchar el mismo estribillo en la televisión todo el rato. Juan Pablo, melancolía tengo de tanto escuchar el mismo estribillo, y mira que me gusta, pero destacar que te tienes que morir para que te reconozcan los méritos. Con la de bromas que se han hecho con Camilo VI. Y nada de bromas, y ya nos ponemos serios, en la apertura hoy del año judicial a cargo del rey, como es habitual. Un año marcado por la sentencia al Procés. Según La Razón, está ultimada y sin fisuras en el tribunal. El fallo se dará a conocer antes del 16 de octubre, fecha en la que vence la prisión preventiva de los Jordis. Sentencia en tiempo y forma, que se dice. A ver si se animan los que tienen que emitir la sentencia de los ERE en Andalucía, en la parte que implica a los expresidentes Chávez y Griñán, entre otros.
Está al caer.
Llevan un año de retraso.
Llevan un año cayendo.
Juan Pablo, tenemos varias entrevistas hoy que podemos destacar. Además de la del alcalde de Estambul en El País, la del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, en 20 minutos. Asegura que el PSOE, cuando gobierna España, castiga a Madrid y anuncia que está próxima a la apertura del metro 24 horas los fines de semana. Y en La Razón, entrevista al consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, asegura tajante: no existe caso Ayuso, no se la puede juzgar por sus antecesoras o su familia. Y la de Alfonso Alonso, también presidente del PP en el País Vasco, en El Mundo, que afirma que lo de España Suma está en los medios, pero no se ha hablado dentro del PP. No sé por qué me da que Alonso no está muy en sintonía con Casado y su idea de España Suma, que PP, Ciudadanos y Vox concurran unidos a las elecciones. Rivera tampoco quiere, dice eso de que Sánchez está salivando con la idea. Uf. Bueno, ellos verán, pero lo que sí parece es que Casado empieza a funcionar. Según la encuesta de GAT3 para ABC, el PP se iría a los 82-86 escaños, el PSOE subiría a los 137 y el resto, Podemos, Ciudadanos y Vox, perderían escaños. En La Razón, la encuesta es para Cataluña. NC Report vaticina que Esquerra Republicana hunde a Puigdemont y podría gobernar con el PSC. Al margen de encuestas, Juan Pablo, entramos en la semana decisiva para saber si habrá o no elecciones generales anticipadas. No parece que el PSOE esté mucho por la labor con Podemos, solo quiere su apoyo programático y nada de ministerios. No hay fecha para una posible reunión Sánchez Iglesias y Carmen Calvo en la tele anoche. Tenía el mismo mensaje de siempre.
Anoche estaba en La Sexta Carmen Calvo. Escuchamos a Carmen Calvo, escuchamos a Pablo Casado ayer en un mitin en Benidorm y a Albert Rivera en un extracto de esa entrevista a la que citaba Javier en El Mundo.
Dijimos exactamente que ellos tenían que tomar unos días,
Pensamos que viernes, sábado y domingo nosotros estamos abiertos a cualquier llamada, y si no, pues lo haremos nosotros, porque yo he llamado al señor Echenique siempre, siempre he llamado yo, y no tengo ningún problema en volverlo a hacer, porque lo que nos estamos jugando es tener un gobierno pronto y que los ciudadanos no vuelvan a las urnas.
Pensamos que ahora tenemos que aglutinar todo lo que esté a la derecha del Partido Socialista. Tenemos que unirnos. Y si hay un portazo por parte de otras formaciones políticas para hacerlo como coalición, tendremos que apelar a que los españoles unan en las urnas lo que los políticos, de forma irresponsable, no quieran unir en el logo de la papeleta.
Sánchez está salivando, deseando que los diferentes partidos de la oposición, los ciudadanos no puedan elegir. Estás deseando volver a las dos Españas y o eres rojo o eres azul.
Esto de salivando, Casqueiro, ¿tú cómo lo traduces en el lenguaje político, lo de salivando? Pues que quiere, Sánchez está salivando.
Sí, quiere decir lo que hemos hablado muchas veces, pero que este fin de semana ha sido especialmente contundente Albert Rivera, una entrevista ayer en El Mundo donde dejaba muy claro que lo de España Suma no le convence en absoluto, que no lo va a favorecer, que no cree en ello, que le parece un error en provincias pequeñas, en provincias grandes, en el Senado, en el Congreso, y que lo que quiere, sencillamente, lo dice así de tajante, es ver si la derecha suma al final en los distintos partidos, pero sobre todo lo que quiere saber es si él va a estar por encima de Pablo Casado y del Partido Popular para gobernar él España, y que Pablo Casado y el PP le apoyen, le apoyen a ese gobierno. Eso es lo que quiere decir
todo
esto.
La encuesta hoy de GAT3 en ABC, la suma de los tres por separado da menos que lo que tienen ahora mismo en el Congreso. Con lo cual, ¿habrá elecciones otra vez, Victoria? Una semana después, te hago la misma pregunta.
Pues sinceramente no lo sé.
Ya, bueno. Porque... ¿Tú has cambiado de idea entonces?
No. Yo era muy contraria, sigo siendo muy contraria a las elecciones. No lo sé en el sentido de que las encuestas dan un retrato muy parecido al que hay ahora. Es decir, que es una molestia que vamos a tomarnos y un gasto extraordinario que se va a hacer para llegar a donde estamos. Y que, naturalmente, yo que no me gusta la idea de que PSOE gobierne en coalición con Podemos, no me gusta tanto como no le gusta a Pedro Sánchez. No es que sea yo una cosa original. Me parece que estamos abocados a esa fórmula, no hay otra. Y la cosa está en si Podemos acepta ahora, tragando a base de bien esta cosa programática que le propone el PSOE, o el PSOE cede y acepta poner un par de ministros en el gobierno.
Pero la semana pasada, en la reunión de las 5 horas, si no estoy mal informado, lo primero que dijo Carmen Calvo nada sentarse,
que de eso nada,
que de gobierno de coalición nos olvidamos y ahora hablemos. Y
pues
así empezó la reunión.
Ese es el pulso, es decir, el pulso está a ver si Podemos cede y acepta esas cosas.
Pero
por cierto,
Podemos insiste en el gobierno de coalición.
Sí, ya por eso te digo que es que estamos eso. Pero cuando haya elecciones, volveremos a lo mismo.
A lo mismo, según la encuesta de GAT3 de hoy, igual.
O por lo menos eso parece. Entonces, pues...
A ver, lo que pasa es que la encuesta de GAT3 también dice que hay 1,5 millones de españoles que no van a ir a votar si hay otras elecciones.
Sí.
Y dice, aparte de que España no suma, como recordabas hace un momento, también dice que hay un 7% de personas que van a cambiar el voto directamente. Me imagino que la derecha casi todas, ¿no? Porque en la entrevista a la que habéis aludido a Albert Rivera en El Mundo, pues decía que en las últimas elecciones quedó Ciudadanos a un 0,7% del PP y ahora están a un 7,2%. Es decir, que seguramente el cambio de voto va por ahí. Pero lo que se está hablando este fin de semana es de la posibilidad de que Pablo Iglesias vaya a ver al rey y le diga que va a apoyar a Pedro Sánchez. Porque esto dibuja un escenario distinto.
Y terrible.
Bueno, hombre, terrible por una razón, porque eso convierte a la legislatura próxima en un infierno.
Claro.
Eso es lo que
se... O sea, lo apoya a la investidura y luego...
Campana y se acabó.
Bueno,
se acabó.
Pero quiero decir, yo creo que a todo esto ha conducido la situación en la que nos hemos movido en los últimos meses de negociaciones. A mí no me extrañaría nada porque a Pablo Iglesias no le interesa que haya elecciones, como a otros muchos partidos, dicho sea de paso. Entonces puede hacer esa jugada y eso no deja de ser interesante, porque naturalmente si esa confidencia de Pablo Iglesias al rey se produce, el rey tiene que proponer a Pedro Sánchez, no puede no proponerlo.
Espera, no.
Bueno, depende de lo que diga Sánchez, salvo que Sánchez se haga un Rajoy.
Salvo que Pedro Sánchez sea un Rajoy, claro. Como tú has dicho.
Claro, claro, es que Pedro Sánchez ya ha anunciado, por lo bajini, pero lo ha anunciado, que en esas condiciones no va.
Sí, sí.
Como a la salida de la reunión...
Porque no tendría un acuerdo, tendría el apoyo, pero sin acuerdo.
A la salida de la reunión del otro día, después de esas casi 5 horas, no fue muy por lo bajini. La portavoz del PSOE en el Congreso, lo que nos dijo a los periodistas...
Ariana Lastra.
Sí, lo que nos dijo, sí. Estaba allí la negociadora, y además es una de las personas claves en todo esto, y lo que nos dijo es que o tienen claro que hay un acuerdo, y no solo de investidura,
claro.
o Pedro Sánchez ni se presentará.
No va. Sí, o sea, pero que esa opción... eso, cuando digo por lo bajini, puedo decir que no lo dijo Pedro Sánchez,
no.
Lo dijo Adriana Lastra.
Pero, sí, Pedro Sánchez no está diciendo nada.
Pedro Sánchez lo que ha hecho, sí, que hay riesgo cierto de elecciones.
Sí. Bueno, claro.
Esa es la aportación de
fin
de semana.
Pues vaya pitoniso nigromante de fin de semana, vamos, perdón. Claro, pues sí, claro que hay riesgo de que haya elecciones, sí, sí.
Estamos parados.
Bueno, pero... Eso supondría un cambio, quiere decir, sí.
Pero que ronda con el rey va a haber.
Sí, claro que va a haber.
Tiene que haberla.
Tiene que haberla. Y entonces...
No, para certificar no, que no hay
no,
nada...
No tendría por qué haberla.
No tiene por qué.
Pero si el rey constata o le hacen llegar que hay un cambio en un partido decisivo, en este caso, como es Unidas Podemos, pues yo creo que el rey podría proponer...
Pero eso tendría que ser el lunes y martes de la semana que viene.
Sí, claro, pero es estos tiempos en los que nos estamos moviendo, que son unos tiempos que además los ha achicado, como en una defensa atlética, sí. Los ha achicado absolutamente Pedro Sánchez.
Y
no hay posibilidad de moverse, salvo que se produzca ese movimiento, que me parece interesante.
No creo que así se va a producir la comparación.
Bueno, es el rumor, el run-run, que no ha sido desmentido por Unidas Podemos, es ese.
Pero eso desbarataría toda la coherencia de Iglesias en los últimos años.
No, pero insisto. No desbarataría, porque si ofrece apoyo en la investidura y retira el resto de apoyos... Él no se compromete a nada, simplemente que haya gobierno y que el gobierno se
mantenga. Sí, lo que pasa es que en ese escenario, lo que dicen en el Partido Socialista, o sea, eso podría ocurrir. Podría ocurrir.
Pero Pedro Sánchez no va a ir a eso.
Claro, digo, el escenario del gratis total, el escenario de llegar Pablo Iglesias y decir, vale, pues todo esto que me estabas ofreciendo, no me lo ofrezcas ya. Te doy los apoyos para que en una segunda votación, el día 23, antes de las 12 de la noche,
salgas.
Tengas más votos síes, más votos afirmativos que negativos. El problema es que el PSOE entiende que eso es una convocatoria, digamos, en diferido de las elecciones en marzo.
Claro.
Exactamente es eso. Porque eso es decirle ahora, vas a salir adelante, pero yo voy a ejercer en el Congreso como si fuera un partido más de la oposición.
Y no te voy
a
dejar
gobernar. Y, por supuesto, los presupuestos, que seguimos en prórroga.
Seguimos con Montoro.
Cualquier reforma, etcétera, etcétera, pues no va a salir adelante porque no vas a tener los apoyos necesarios. Y eso es en lo que el Partido Socialista dice que, además de la investidura, tendría que tener algún tipo de seguridad para poder arrancar políticamente, porque en ese contexto el PSOE sí preferiría las elecciones ahora que en marzo, ¿no? Porque sería...
Pero para sacar 14 escaños más,
sí.
Como bueno, hizo Rajoy, es que bueno, es, además pero, dan los mismos números que Rajoy.
No es, pero es que no es poco porque...
No,
es más que 123.
A ver, claro que es poco, pero es que estamos en una fase donde ya no hay esas mayorías que contemplábamos antes. Entonces yo creo que si él consigue unos 137 diputados, que es lo que le da la encuesta de GAT3, creo recordar.
Sí.
Pues ya es
pues
una...
¿Qué?
Bueno, pues es un... ¿Os recuerdo los números de Rajoy? Me diréis, sí, pero a Rajoy se lo cargó una moción de censura.
Pero Rajoy no sumaba con Ciudadanos, teniendo 137, y el PSOE sí sumaría con Ciudadanos, otra vez.
Bueno, si
estaríamos en lo mismo.
Sí,
en lo mismo.
Pero le das una opción, una oportunidad a Ciudadanos, a Albert Rivera, de cambiar un poquito, de girar su discurso.
Yo no va a cambiar nada, que lo ha dicho este fin de semana. Le decían, bueno, y si vuelve a producirse, él está feliz de haberse encontrado
no con la banda de Sánchez.
¿Con qué ha pasado,
él la banda de Sánchez?
¿Con qué ha pasado de 32 escaños, que lo repitió como unas 7 veces en la entrevista, de 37 escaños a 50?
La encuesta 32, le da 42.
32 a 57. Bueno, sí, porque ha perdido, naturalmente.
La encuesta le da, no ha perdido. La encuesta le perdería, bueno, por lo incondicional.
Ha perdido intención de voto.
Perdería, sí.
Perdería. Bueno, pero
él, sí, ya veremos lo que sucede luego.
Y le dicen, bueno, y la gente que se le ha ido y su ideología.
No importa
y,
nada.
Y las presiones que he recibido, que luego resulta que no se sabe qué tipo de presiones son, porque le preguntan por el IBEX y dicen que no se han producido.
Se refiere a presiones mediáticas. Es alucinante porque al final resulta que los dirigentes políticos de este país están más pendientes de algunos editoriales como si fuera algo nuevo, que los editoriales marcan alguna presión. Para eso están, entre otras cosas, los medios de comunicación, ¿no? Para decir los errores...
De algunas tertulias, más que de algunos editoriales.
Se refería incluso a algunos editoriales, a algunos medios de comunicación.
Es que los editoriales están para opinar. Es lo que tiene.
Hemos descubierto eso. No solo es el riesgo de que el resultado, subiendo arriba, abajo un poquito, pues no variara demasiado. Es que además... Y eso es, yo creo que lo está comprendiendo también bastante bien el propio Partido Popular. Incluso aunque el PSOE subiera un poco, subiera 10, 12, 14, 15 escaños, el propio PP está en esa tesitura también. Pablo Casado y su equipo están entendiendo que podrían subir 10 o 12 escaños, pero que eso no significaría nada, sino que empezaría a gastar esas balas de cuántas veces te puedes presentar siendo derrotado, qué es o qué no es un buen resultado, hasta qué punto es significativo pensar que el Partido Popular de 66 escaños con recuperar 12, eso puede considerarse como algo positivo. Bueno, ese mensaje en el Partido Popular sí está. Sin embargo, en el Ciudadanos ves que la verdad que yo me quedé verdaderamente impresionado de ver cómo no solo no hay ningún matiz, sino que cada vez parece que se enroca más.
Alberto Rivera
parece que cada vez se enroca más en la única obsesión, que es contra Sánchez.
Sí, contra Sánchez no.
Bueno, contra la banda de Sánchez.
Y contra el PP. O sea, está empeñado en algo imposible, que es sustituir al PP como líder de la oposición. Y ya se sabe que no es posible. Y cuanta más se enroca, menos posible es. Entonces, la conclusión final de Ciudadanos es que es un partido que no sirve para nada. Y eso le va a destrozar. No sirve para apoyar al gobierno, para dar mayorías de gobierno, para sustituir a la oposición. ¿Para qué sirve este partido?
Victoria, eso lo dices tú, fíjate. Él dice que el liberalismo, su liberalismo, es la ideología de la globalización.
Déjame en paz.
No, lo dice literalmente así.
Déjame en paz, no me marees.
Lo dice literalmente así. Entonces, que frente a la socialdemocracia y al conservadurismo, que eso es como recoloca...
Pero no quiere ser el líder de la oposición de derechas.
No, quiere ser todo. Dice que el futuro es suyo. Es el centro.
Sí, es lo que tiene. Ya se le ve que sí.
Yo estoy intentando analizar lo que él dice, porque yo creo que todo lo que hace va en esa línea. Entonces, yo creo que él ha perdido un poco la realidad. La situación, por lo menos, que hay ahora mismo en España.
Yo lo que creo es lo que dice Javier Nard el otro día, que lo contaba Casimiro, en un viaje en el AVE. Se ha vuelto loco. Dice Javier Nart.
Sí, pero Javier Nart no suelta el escaño, ¿eh?
Suelta el escaño porque naturalmente eso le conviene muchísimo, pero no se ha vuelto loco por eso.
Pero el que no se vuelve loco por soltar el escaño es que si tú renuncias a Ciudadanos, te vas a tu casa.
Naturalmente.
No te quedas con los... ¿Cuántos, Javier, al mes en el Parlamento Europeo, cuántos te pagan?
10-12.000
limpios. 10-12.000.
10-12.000.
Limpios, ¿eh?
Limpios. Hombre, más viajes...
¿No dices Ciudadanos para qué sirve? Hombre... Ha desatascado muchos gobiernos autonómicos y ayuntamientos. Está gobernando, por ejemplo, la Comunidad de Madrid.
Hablo del gobierno de España.
Vale.
Es decir, la solución ideal en su momento, que ya no puede ser porque es imposible, era un pacto de gobierno PSOE-Ciudadanos de coalición, que el PSOE lo habría aceptado.
Y sale otra vez en la encuesta de la 3.
¿Ves cómo le estás
¿Otra vez?
Presionando desde la tertulia para ese gobierno que él ha podido resistirse? Bueno,
pues,
¿ves cómo le estás
pido perdón y continúo?
No. Sigue presionando.
Es decir, esa era la fórmula, porque además Ciudadanos hubiera podido influir en el gobierno socialistas para moderar sus políticas económicas, por ejemplo.
Fundamentalmente.
Y las políticas fiscales. Pues
poner,
no, querido.
Y poner un freno al separatismo, clarísimo, poner un dique.
Claro.
Pero lo que tú dices es elemental, es de sentido común, es lógico. Además, es lo que necesita España. Lo que nadie entendemos es por qué está haciendo exactamente lo contrario, que además va en detrimento de su propio partido. Porque los problemas, aunque los minimice toda la gente, el equipo económico que se le ha ido, etcétera, todo está reflejando una realidad que yo considero un error, pero bueno, también él dice que...
Pero de momento no le ha ido mal, ¿eh?
Le han enterrado...
¿Cómo que no le ha ido mal? No sabemos.
No, no, pero ya, ¿no? Pero electoralmente eso hay que reconocerlo. Él, hay un argumento que utiliza que no está desmentido todavía a día de hoy con las urnas, y es que pese a toda esta estrategia en España, porque ahora en España, a nivel de las elecciones generales...
En las europeas sufrió un poquito.
Por eso he dicho... Y
las municipales en Cataluña también tiene ahí
un... Y ahora, fijaos, hoy viene en La Razón, creo, ¿no, Fernando? Sí, sí, sí. Un dato de Como Ciudadanos, que fue primera fuerza política en Cataluña. El Ciudadanos pasa a una segunda posición, pero es que pierde casi 10 escaños. Sí. Y además no solo pierde 10 escaños, es peor todavía. Y es lo que sube Esquerra Republicana. Al final esa sensación de que en Cataluña no ha servido de nada.
Exacto,
que,
pues a eso me
que Ciudadanos
refiero.
Ganara las elecciones y se convirtiera en el primer partido, por primera vez un partido constitucionalista en Cataluña.
Porque Javier no aprovechó semejante posición, desperdició esa posibilidad.
Esa 1.107.000 votos.
Esa sensación es la que están dando, es verdad lo que dice Juan Pablo, esa sensación tenemos todos de que no está aprovechando la oportunidad a nivel general. Pero claro, Albert Rivera con los datos en la mano lo que dice, bueno, yo prácticamente en la última contienda yo me situé prácticamente al nivel de PP.
Y eso es verdad.
Ahora, también
y
es verdad.
En Madrid por delante.
También es verdad otra cosa, y no es difícil de aventurar. Si Podemos, con 42 escaños y con una negociación con el gobierno, ya había conseguido en julio una vicepresidencia y tres ministerios,
sí.
¿Qué no podría haber conseguido Ciudadanos en una negociación? A lo mejor casi un gobierno, es iba a decir, paritario, pero una vicepresidencia
un 60-40 seguro.
Desde luego, y más ministerios, tres o cuatro o cinco ministerios. Bueno, eso no es poder, eso no es influencia, eso no es capacidad, incluso
digo,
para encarar lo que puede venir este otoño.
Javier, que esa estrategia yo la considero un error y la considero, entre otras cosas, por eso. Pero perdona, que has apuntado un tema.
Los 57 escaños como servían para eso.
Yeah. Pues claro que servían. Y para un gobierno de mayoría.
Y
no ha servido para nada.
Lo que hemos hablado aquí alguna vez en esta tertulia, y es los ciudadanos cuando fueron a votar pensaban en esto. No, sí. Los ciudadanos no pensaron que el partido de Albert Rivera, que es complicado a veces repetir Ciudadanos y Ciudadanos, que el partido de Albert Rivera iba a pasar de repente a tener mayoría absoluta en las urnas. Los ciudadanos lo que pensaron es que el partido de Albert Rivera podía influir a la hora de ir hacia dónde tendía un gobierno.
Y de poner un dique al separatismo.
Claro. No. Y eso no se está viendo, ¿no?
En esto de la estrategia, y hablabas, Javier, de las elecciones o, bueno, de las encuestas que hay en Cataluña. Como llega la diada, es muy interesante ver lo que ha pasado con esas estrategias de Puigdemont, con esas estrategias de Junts per Cat.
Luego hablamos de eso.
¿Cómo? Claro que ha pasado. Ha habido un vuelco radical de los votantes en Cataluña.
Bueno, espero un poco.
Luego os pregunto eso es muy importante. Y hablamos del año judicial, que tenemos la sentencia del Supremo, y hablamos del curso escolar enseguida en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. En el tiempo de la tertulia, con Victoria Prego, Fernando Rayón, Javier Casqueiro y Javier Fernández Arribas. Con permiso, un momento, contamos la última hora ahora mismo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
I listen to Onda Madrid because I'm learning madrileño.
Yo escucho Onda Madrid porque hablan del Athletic y del Real Madrid.
Porque lo oigo, porque me gusta mucho que hablan muchas noticias de Madrid.
Escucho Onda Madrid porque las tertulias son muy plurales.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga, totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada del nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles. Solo del 20 al 22 de septiembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón, Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. David Herráez.
Lunes de vuelta al cole en nuestra región para 200.000 alumnos de segundo ciclo de infantil y 430.000 alumnos de primaria. Mañana martes comienzan sus clases los alumnos de secundaria y de bachillerato. El nuevo curso comienza en la región con 53.000 profesores gracias a la incorporación de 800 nuevos docentes a las aulas. Un récord histórico de docentes en la enseñanza pública, según destaca el Ejecutivo Regional. Datos que vamos a comentar en unos instantes con el consejero de Educación, Enrique Osorio, aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se encuentra esta mañana en Barcelona. Va a participar a partir de esta hora en un desayuno informativo. La presentación de ese acto la va a realizar la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo. En el Hotel Palace de Barcelona se encuentra Josep Moragas.
Pues aquí toda la cúpula del Partido Popular de Cataluña prácticamente al completo. Está aquí en este desayuno informativo Dolors Montserrat, exministra de Salud, Xavier García Albiol, exlíder del Partido Popular catalán, y Josep Bou, número uno del Partido Popular en Barcelona, entre muchos otros. Una conferencia que está moderada, como decías, por la diputada Cayetana Álvarez de Toledo. Se hablará de las primeras semanas como Díaz Ayuso, como presidenta de la Comunidad de Madrid, las primeras semanas también junto a Ciudadanos en el Gobierno. Veremos si se habla de Aval Madrid y también inevitable hablar de la diada de mañana pasado en Cataluña, donde seguro que habrá algún regalo para Quim Torra, que hoy ha dicho que recusará al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que lo juzgará por desobediencia. Como decíamos, todo preparado para este desayuno informativo de Díaz Ayuso aquí en Barcelona.
Esta mañana, por otro lado, a partir de las 11, el rey Felipe VI presidirá la solemne apertura del año judicial, un año que va a tener como momento importante la sentencia del proceso independentista prevista para dentro de pocas semanas. Será la séptima ocasión en que Felipe VI presida la ceremonia del año judicial, un acto que se celebra en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo. La plataforma de personas afectadas por la hipoteca se va a concentrar precisamente a esa hora. Y también a las 11 de esta mañana se va a abrir en la Sala Manuel de Falla de la sede de la SGAE, en la calle Fernando VI, la capilla ardiente del cantante Camilo VI, fallecido este fin de semana. Desde primera hora ya hay fans a las puertas de la SGAE. Vamos a conocer la previsión del tiempo. Antes nos vamos al tráfico. Miramos primero las carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues a esta hora bastantes complicaciones en la red viaria madrileña. Encontramos dos accidentes en Canillejas, en la A2. Uno de entrada a la capital madrileña, que está creando 7 kilómetros, y otro de salida en sentido Guadalajara. Hay 2 kilómetros de retención en esa A2 por ese accidente. Otro accidente de entrada a la A5, a su paso por Alcorcón, en esa carretera de Extremadura. Hay tráfico intenso, como decimos, por ese accidente. Y en la M40, una cuarta colisión en la zona de Villaverde, en la zona sur, sentido A42. Además, a esta hora pues se nota esa vuelta al cole en la hora punta madrileña, así que situación muy complicada para entrar a la capital por todas las entradas habituales. También de salida ya la A3 en Rivas y la A6 en la zona de Aravaca. M40 especialmente complicada en los tramos habituales. Valdemarín en la zona norte en ambos sentidos. También toda la zona de Coslada en sentido norte. Y en Boadilla, en la M50, tráfico intenso hacia la carretera de La Coruña. Mucha paciencia, David, hasta ahora.
Día de vuelta al cole, jornada todavía veraniega. Hoy vamos a alcanzar los 30 grados en muchos puntos de la región, pero no se fíen porque mañana caen en picado las temperaturas. No pasaremos ya de los 20, descenderán, como decimos. Ahora mismo tenemos 16 grados en la sierra, 20 en Madrid capital y 19 grados en la zona sur.
Las 9 y 4 minutos.
Thank you.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en esta mañana de lunes con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas. Enrique Osorio es el consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias.
No sé si al tomar posesión de su cargo el 20 de agosto le ha dado tiempo a preparar el comienzo de curso o usted no se queja de la herencia recibida.
No, en absoluto. Yo me he encontrado una herencia estupenda con una educación de una calidad extraordinaria. Y por tanto no me quejo en absoluto. Desde luego que para mí estos días han sido de intensísimo aprendizaje y nada, con muchísimas ganas de este inicio del curso y de este inicio de legislatura.
Por empezar por los más pequeños que comenzaron el viernes, de los casi 94.000 niños de 0 a 3 años, ¿en cuántos casos los padres no van a pagar las cuotas y sí lo hace el presupuesto de la Comunidad de Madrid?
Bueno, pues en efecto este es el primer año en que los centros de la Comunidad de Madrid de 0 a 3 son gratuitos. Eso afecta a 41.500 niños y eso supone al presupuesto de la Comunidad de Madrid una inversión de 53 millones. Pero el resto de niños hasta los 94.000 que son el total, hay 33.000 que reciben un cheque escolar de la Comunidad de Madrid y eso cuesta 36,6 millones de euros y supone que se ahorran entre 100 y 160 euros en función de su renta. Por tanto, de esos 94.000 niños, el 83% o bien es gratuito o bien tienen un cheque de la Comunidad de Madrid.
¿Pero da igual si es centro público concertado que privado o no?
Los gratuitos son en los centros que son de la Comunidad de Madrid y en los conveniados, porque en 0 a 3 no se utiliza el término concierto, sino que se utiliza el término convenio. Uh-huh. Y el resto afecta a los privados.
Dígame, hoy vuelven a clase los de infantil, los de primaria, mañana los de la ESO y bachillerato. ¿Hay algún alumno en la Comunidad de Madrid que va a empezar el colegio en un barracón?
Pues no, eso es así, es cierto. Hemos conocido por los medios de comunicación y por informes del Ministerio de Educación que en España va a haber 50.000 alumnos que estén en aulas prefabricadas, llamadas popularmente barracones, y en la Comunidad de Madrid no va a haber ni uno solo de ellos, es así.
¿Y cuántos colegios empiezan el curso con obras, consejero? Porque aquí tengo disparidad de cifras, la que ustedes ofrecen y la que ofrece Comisiones Obreras, y no sé lo que considera usted una obra en marcha o no.
Bueno, inevitablemente, y como todos conocemos las obras y las hemos padecido a título individual y a título de ciudadano, si en un año se quieren hacer 10 nuevos centros y ampliar otros 43 para conseguir que haya 10.000 plazas más escolares este año, pues obras tiene que haber. Por tanto, negar eso es imposible, porque además hay muy poco espacio de tiempo en que los colegios no están ocupados por ese 1.227.000 alumnos para poder acabar las obras. Pero se han hecho enormes esfuerzos para conseguirlo. Y de tal manera, yo le digo las cifras, hay 4 centros en los que no se ha acabado el nuevo centro y por tanto se han quedado los alumnos en el centro donde estaban el año anterior, es decir, que no se han tenido que desplazar muy lejos precisamente, y a lo largo de septiembre a noviembre, conforme se acaben los nuevos centros, se irán al centro nuevo. Y luego hay 8 en los que queríamos tener preparadas las aulas, 3 aulas en uno, 4 en otro, 5 en otras, al inicio del curso escolar, pero no ha sido posible. Entonces, como esos centros tenían aulas sin utilizar, ha sido posible reubicar a esos alumnos en el mismo centro. Por tanto, no solo hablamos de que no hay ningún barracón, sino también hablamos que no hay ningún alumno desplazado por culpa de las obras. Y luego, como los colegios se construyen por fases, porque la situación económica de años anteriores lo hizo inevitable, va a haber también alumnos que convivan con obras, pero no con obras porque no se hayan acabado, sino por obras que son colegios que se hacen en varias fases, porque es una manera más económica y más racional de construir los colegios.
Y aún así, a ustedes les salen 20, que es el 2% de los colegios que hay, pero Comisiones Obreras dice que hay 100. ¿Por qué? Porque pues, ¿ha tenido usted interés en ver por qué salen 100?
No, bueno, nosotros damos 19 centros, al principio dimos 20, pero sí, se ha acabado 19. Uno, con lo cual son 19. Comisiones Obreras da 100, pues ya le digo, si hemos hecho 10 centros nuevos y 43 ampliaciones, 10 más 43 son 53. Hasta 100, pues no sé lo que sumarán ahí.
Dígame, la suma de profesores, 53.000 en la Comunidad de Madrid, ¿son suficientes?
Nosotros estimamos que sí, es el dato más alto de la historia de la Comunidad de Madrid. En el año 2017, y esa es herencia recibida, se firmó un acuerdo sectorial con los sindicatos, que hacía 12 años, creo, que no se firmaba ningún acuerdo sectorial, y ahí se comprometió la Comunidad de Madrid a 2.800 profesores hasta el año 2021. Hasta ahora, con los 800 más de este año, se han alcanzado 2.200, y por tanto tenemos el compromiso el año que viene de que sean esos 2.800, es decir, 600 más. Nosotros tenemos clarísimo que el profesorado, los docentes, son el mayor activo para uno de nuestros objetivos fundamentales, que es la calidad de la educación, y vamos a hacer todo lo posible para mejorar la situación laboral de los profesores.
Dígame, ¿cuántos alumnos, le pregunto por más números, tienen ayudas para los libros de texto este año en Madrid?
Pues este año es el segundo que está en funcionamiento el llamado Plan Accede. El Plan Accede es un sistema de préstamo de libros para que los libros sean gratuitos para las familias. El año pasado benefició a 150.000 familias y este año todavía no tenemos cerrado las cifras porque nos las tienen que remitir desde los colegios, pero calculamos que 300.000 familias irán a este procedimiento y por tanto sus libros serán gratis. Este año nos cuesta 50 millones de euros, el año pasado nos costó 22 millones de euros.
Le pregunto por la enseñanza concertada, que estuvo en el discurso de investidura, por lo menos quedó claro cuál es la intención del gobierno actual de la Comunidad de Madrid. La ley que tiene preparada el gobierno de España, cuando haya gobierno de España, por lo menos el gobierno socialista, se elimina la demanda social para la concertada. En la Comunidad de Madrid, con el nuevo gobierno, con la nueva presidencia de Isabel Díaz Ayuso, lo que da la impresión, o por lo menos se deduce, es que se va a volver a inclinar la balanza a favor de la concertada.
Bueno, no es que se vaya a inclinar la balanza a favor de la concertada. Nosotros tenemos un ambiciosísimo programa electoral, el programa electoral de Isabel Díaz Ayuso, y tenemos muchísimas medidas para implantar en la educación pública y, por supuesto, en la educación privada. Nosotros queremos tener una educación de la máxima calidad y los centros públicos son los que dependen más directamente de nosotros. Los concertados son financiados por fondos públicos, pero tienen su autonomía. Por tanto, nosotros queremos la máxima calidad en los concertados, por supuesto, pero también en los públicos. Lo que sí es cierto es que Isabel Díaz Ayuso, a lo largo de toda la campaña electoral, y consta en nuestro programa, dijo exactamente lo contrario de la ministra Celaá. Nosotros queremos la libertad de elección de los padres del tipo de educación para sus hijos y, por tanto, nosotros, sin ningún tipo de complejo, vamos a actuar en función de la demanda de los padres. Si quieren más concertada, tendrán más concertada. Si tienen más pública, tendrán más pública. Y ya anunciamos que vamos a incrementar los conciertos a la etapa del bachillerato.
Es decir, que ustedes van a ampliar la enseñanza concertada si hay demanda por parte de los padres.
Exacto, o la pública si hay demanda por parte de los padres de la pública. Nosotros vamos a actuar, nosotros ahora conseguimos que este es dato de este ejercicio. El 93,7% de los padres, la primera opción que ponen de colegio es la que consiguen, que queremos que eso suceda no solo al elegir el centro, sino también al elegir el tipo de educación. Por tanto, nosotros estamos a lo que digan los padres, lo contrario que el Ministerio de la señora Celaá.
Suponga usted que esa ley entra en vigor y la ley estatal dice que no hay que hacer caso a la demanda social. ¿La Comunidad de Madrid tiene margen para interpretar la ley de otra manera?
Dentro de nuestro margen, desde luego que lo haremos, porque nosotros creemos en la libertad, nosotros no queremos que sea bueno el dirigismo y, por tanto, dentro del margen de la ley, pero siempre respetando la ley, actuaremos como hemos anunciado en nuestro programa electoral.
Por cierto, ¿qué opinión tiene el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid sobre la información, que yo creo que ya es un clásico todos los septiembres, que proporciona el gremio de editores sobre la variedad de textos escolares que hay en España, incluidas las matemáticas, que hay 19 distintos, debe ser que se suma distinto en la comunidad autónoma correspondiente, o los ríos o los reyes católicos? ¿Usted qué opinión tiene sobre esta dispersión de los libros de texto que hay en nuestro país?
Bueno, yo creo que sin lugar a dudas el Estado autonómico ha sido un gran éxito en España durante las últimas 4 décadas y debemos estar muy satisfechos de ellos. Lo que pasa es que inevitablemente hay algún tipo de disfunciones. Las comunidades autónomas tienen que tener un margen de actuación porque si no, pues no serían autónomas. Pero ese margen de actuación tiene que ser razonable. Por ejemplo, el Partido Popular, cuando estaba el gobierno de Mariano Rajoy, impulsó una ley de unidad de mercado porque los libreros son empresas y no puede ser que haya normativas distintas, licencias distintas, permisos distintos en las comunidades autónomas que suponen una traba a la libre circulación de mercancías y producción de bienes y servicios. En materia de libros, a mí me parece muy lamentable las noticias que hemos conocido la pasada semana de que haya intento de adoctrinamiento por parte de comunidades autónomas que intentan falsear la historia, ocultar hechos. Eso la verdad es que me parece muy triste. Ya se pueden imaginar ustedes que en la Comunidad de Madrid eso no sucede. Tenemos una inspección educativa que vela por ello, porque los libreros, las editoriales son libres de hacer los libros como estimen conveniente, adecuándose a los currículos nacional y autonómico, pero lo que no puede ser es que haya falsedades de la historia y similar. Por tanto, aquí la inspección educativa vela por ello y lo que tiene que hacer el Gobierno de la Nación es que también vele la inspección educativa del Estado en aquellas comunidades que no puedan hacerlo, porque no me parece que pueda haber algo más lamentable que intentar adoctrinar a los niños falseando la historia, por ejemplo.
Es decir, que usted no considera una invasión de sus competencias si el Estado ejerce las suyas unificando, por ejemplo, los libros de texto.
Exactamente. El Estado autonómico es un gran éxito, pero el Estado tiene instrumentos que debe utilizar para evitar que cuando las comunidades autónomas legislemos, pues que pueda haber disfunciones que dificulten la unidad del mercado en España o criterios que deben ser comunes en toda España.
Hablando de unidad, ¿cómo va el curso político en el Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid, de coalición?
Pues muy bien, estamos empezando y sí, entre nosotros reina una gran cordialidad, sinceramente se lo digo.
A pesar de que Ciudadanos ha pedido una comisión de investigación sobre el Madrid.
Bueno, nosotros somos totalmente partidarios de investigar y de la transparencia de todo lo que suceda en la administración pública. Lo que pasa es que, y yo era portavoz en la pasada legislatura y vivía en la Asamblea de Madrid.
Por eso se lo pregunto.
Sí, claro, conozco la materia. Ahí conocimos unas comisiones de investigación, pues nada, que iban las personas a comparecer y directamente se les insultaba, se les acosaba. Luego se hicieron unas conclusiones donde se falseaban los datos, se decían directamente mentiras, ante cualquier indicio se afirmaban esas conclusiones que eran como delitos que se habían cometido. En suma, unas conclusiones que a un estudiante de derecho le daría vergüenza que se pudieran haber escrito, ¿no? Entonces, claro, yo conozco eso y, por tanto, crear una comisión de investigación me parece fenomenal, porque todo lo que sea investigar y transparencia de la administración pública, perfecto. Pero si es por ese mismo camino, pues sinceramente no. Por ese camino no.
Pero es una comisión de investigación para investigar a la presidenta, ¿o no?
Bueno, es una comisión de investigación que plantea investigar los avales concedidos por la empresa Aval Madrid, que es una entidad financiera, y nosotros también chocamos ahí en el sentido que es una entidad financiera, es privada, no es de la Comunidad de Madrid, y además el objeto de la comisión es investigar concesiones de avales concretos, y nosotros entendemos que jurídicamente, de acuerdo al reglamento de la Asamblea, eso no es posible. Las comisiones de investigación no están hechas para investigar concesiones concretas de avales o créditos por Aval Madrid.
Es decir, que estos primeros líos que ha habido en el gobierno de coalición son propios de la inexperiencia que tenemos en España, de la convivencia entre dos partidos en un gobierno, supongo, ¿no?
Bueno, evidentemente en Madrid esa inexperiencia existe porque es el primer gobierno de coalición, porque ni siquiera Leguina con Izquierda Unida en su última legislatura, al final hubo gobierno de coalición, pero nosotros estamos muy ilusionados y estoy seguro que va a funcionar muy bien el gobierno de coalición.
Por cierto, hay elecciones el 10 de noviembre. ¿Usted qué cree? ¿Usted qué?
Todo parece indicar que sí. Todo parece indicar que sí, lo cual es una lástima, porque yo creo que los españoles pues tienen cierto hartazgo de la inestabilidad política que hay y de tener otra vez que acudir a elecciones. Pero lamentablemente todas las noticias que llegan indican que vamos en esa dirección, aunque bueno, yo no descarto que en el último momento pueda haber un acuerdo entre PSOE y Podemos.
¿Dónde comienza usted el curso escolar? ¿Tiene que ir a algún sitio o no va a ningún colegio en estos días usted?
No, ahora sí, bueno, he ido a varios colegios en las pasadas semanas, esta semana también iré a un colegio y estaremos desde aquí comprobando que todo transcurre bien.
Enrique Soria, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, gracias por estar en Onda Madrid esta mañana de lunes 9 de septiembre. Se lo agradezco.
Muchas gracias a ustedes.
Que tenga buen día. Adiós.
Hasta luego.
Tú que sueles ser profesor en tu tiempo libre, Rayón, esto de la dispersión de los textos en toda España es la canción del septiembre. Está la canción del verano y la canción de septiembre es que en cada sitio tienen un manual distinto de matemáticas, no vaya a ser que sumen todos igual.
Bueno, eso es un disparate. Cada vez que hay un curso, cada vez que empieza un curso, tú tienes que tener un programa, tienes que estar sometido a unas normas docentes, seas una universidad pública, seas una universidad privada.
Y lo ¿Seguro que estamos, en qué sitios?
Bueno, en algunos sitios luego cada profesor hace lo que quiere, vamos a decirlo así. Pero eso ha sido toda la vida de Dios, que diría Victoria Prego. Entonces, resulta que lo que estamos viendo es que los libros de texto, pues que a los catalanes no les gustan los Reyes Católicos. Entonces desaparecen por aquello de que Fernando era de Aragón y entonces pues Aragón no tiene que primar sobre Cataluña. Otros resulta que solo estudian sus ríos y no estudian otros ríos.
Bueno, o no estudian ríos porque no hay ríos.
No estudian ríos porque no tienen ríos en esa comunidad autónoma, que también es el caso, y además parece que les resulta ofensivo en Canarias estudiar que hay ríos. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Si hay ríos, la naturaleza es lo que pone en cada sitio, ¿no? No, yo creo que, hablando en serio, creo que cada vez es más necesario unificar una serie de conceptos evidentes, claros, necesarios para la formación de los chavales. Y además eso no va en contra de las competencias de las comunidades autónomas. Y luego, si cada uno quiere incidir en lo que quiera o contarte una milonga, como puede ocurrir...
Sí, hay gente que tiene esa tendencia a contar
pues,
milongas.
Bueno, sí, bueno, pero para eso está la inspección, para revisar luego esas cosas. Pero los libros de texto, que son la base, estamos hablando de la base a la que tienen que someterse o en la que tendrían que fundamentarse las guías docentes de todos los profesores, pues no pueden ser distintos, porque entonces ya, si a partir de ahí ya estableces unas diferencias, pues luego el resto, ¿qué podemos decir?
La alta inspección educativa...
¿Existe?
Existe.
Sí, claro que existe.
Pero en ciertas autonomías no tiene posibilidad de actuar.
Porque no le dejan entrar en los sitios.
¿Eh? En los institutos, efectivamente, en Cataluña, para que un inspector de alta inspección acuda a un instituto, tiene que pedir permiso y se le tiene que dar. Y esto es una cosa que obtuvo Jordi Pujol en las negociaciones del Pacto del Majestic con Aznar.
Sí.
Esto es así. Felipe González hacía en El País unas reflexiones muy interesantes
ayer
que explicaba que el Estado español, que era una singularidad esto del Estado de las Autonomías, había dejado más competencias a las autonomías de las que se otorgan normalmente en un Estado federal y que se había convertido un poco en reinos de taifas donde no había control ninguno, y por eso era partidario de una reforma constitucional federalizante que pusiera las cosas en su sitio y limitara determinados comportamientos en las autonomías. Uno de ellos es este, el de la educación. Cada una de las autonomías considera que es dueña y señora
y soberana
de la educación de sus niños.
Y su territorio.
Y no lo es, porque esto es un país que se llama España. Y yo creo que la alta inspección educativa tendría que ser operativa y funcionar y eficaz en toda España.
Solo un apunte a lo que ha dicho Victoria, perdona, Javier. Hace periódicamente, yo creo que es cada dos años, la NECA, por ejemplo.
¿La NECA qué es?
La NECA es la institución que se dedica a esa vigilancia universitaria. Hizo una... Bueno, te someten en el caso donde yo doy clase en la universidad, que es privada, CEU San Pablo, y te miran desde los exámenes hasta los trabajos prácticos que tú pones a tus alumnos. Es decir, que si tú, porque lo ves conveniente en la clase que yo doy de información económica, tú quieres explicar el programa electoral de Donald Trump en Estados Unidos y hablar sobre el proteccionismo porque lo ves pertinente, también te lo pueden revisar.
O sea, la libertad de cátedra se respeta.
Por supuesto, pero te revisan todo.
Claro, es que eso
todo es todo, hasta un ejercicio práctico y razonado o una guía docente en la que tú has incluido cambios porque te parece pertinente, te lo pueden revisar. Y a mí no me da ningún miedo de que me revisen las cosas que yo explico. Ninguno.
Javier, la dispersión autonómica es un clásico de los septiembres.
Sí, es un clásico. Lo que yo lo que no me gusta valorar es la interpretación política, porque al final es verdad que estamos tendiendo a hacer una crítica hacia el Estado de las autonomías, ¿no? Empezamos a hablar de eso. Ya sé que no era esa tu intención, Victoria, pero es verdad.
Yo
que
cito
cuando...
a Felipe González.
Ya, no.
Que es autoridad.
Y es lo que te iba a decir. Mira qué pedazo de reflexiones, ¿no? Hacía ayer. No, digo esto porque es verdad que seguramente que se producen fallos. No, seguramente no. Se producen fallos. Algunos de ellos son
abusos.
Evidentes. Los editores lo han denunciado de manera recurrente, como tú dices, ¿no? Todos los veranos estamos con la misma cantinela. Pero también es verdad, yo no lo quiero relacionar con el tema de lo de los 17 reinos de taifas, ¿no? Porque seguramente eso es una de las cosas que ha funcionado bien en España. Yo creo que es una de las cosas que ha funcionado bien.
¿Qué?
En España, esa descentralización. Sí, quiero la descentralización, las autonomías, el estado de las autonomías.
Sí, sí.
Hay mucha gente identificándose con eso. Cuando se pregunta en el CIS sobre cómo ha funcionado eso, el estado de las autonomías en España, la gente está a favor de que eso ha funcionado bien.
¿Pero has visto el histórico de esa pregunta en el CIS?
Sí. Yo creo que
ese apoyo va bajando.
Lo que veo,
en el histórico, cuando se hace esa pregunta.
Pero va bajando por los abusos que se cometen. Es decir, no, yo no creo que a la gente le venga mal saber, conocer cosas incluso de geografía que tiene cerca.
De su territorio, ¿no?
Pero
debería de ser compatible. Debería de ser compatible, y no está mal que tú conozcas algo, tu comunidad más cercana, y que sepas si tiene ríos, si no tiene ríos y tal, con que tengas una idea y un concepto de cuál es tu país.
Más
¿no?
que compatible, eso es exigible.
Sí, totalmente. Pero digo, de cara a lo de los fallos y de los excesos, como decís vosotros, ¿se producen? Sí, se producen. ¿Son suficientes como para poner en cuestión absolutamente el estado de las autonomías, cómo funciona y tal? Me parece que no. Y luego, con respecto al tema educativo...
¿Pero por qué lo dices? Es que aquí no hemos puesto en cuestión el estado de las autonomías.
No, lo digo por ti. Digo porque
hay un partido que ha surgido que pide abiertamente, porque en el discurso, en la sesión de investidura de Isabel Díaz Ayuso, la portavoz de Vox dijo claramente que había que recuperar las competencias de sanidad, educación y justicia.
Bueno, eso es
lo dijo. Hay un partido que refleja una parte de la opinión.
El propio Partido Popular es una oferta más o menos recurrente en la que está planteando muchas veces que habría que recuperar determinadas competencias. Yo lo que digo es que habrá fallos, habrá que corregirlos, habrá que mirarlos con lupa, habrá que fomentar la alta inspección educativa, pero a mí me parece que relacionar eso con la parte política, es decir, con poner en cuestión el tema de las autonomías y en especial con el tema de Cataluña, me parece que se aprovecha mucho determinados casos puntuales que seguro que hay, para intentar poner en solfa y cuestionar todo el sistema, que a mí me parece que eso no es una buena idea.
¿Por qué crees que Jordi Pujol consiguió que la alta inspección no pudiera entrar en los colegios?
No.
¿Por razones coyunturales? No, por razones políticas.
Mm.
En el caso de Cataluña, yo no digo en el caso de Canarias, que me parece sencillamente una torpeza o una miopía, que no es una cuestión política, sino sencillamente una tontería. En el caso de Cataluña es una razón política, efectivamente, y la infinita mayor parte de los enseñantes en los colegios públicos catalanes son de Esquerra Republicana de Cataluña. Es decir, esto es una cuestión política en Cataluña, y en ese sentido me parece que las autonomías, que son una fórmula excelente, en mi opinión,
De resolver.
De distribución.
No, de gestión de la cosa pública más cercana,
excelente,
¿no?
Excelente. Tiene unos fallos. Y este es un fallo gravísimo, que consiste en que las enseñanzas en determinadas autonomías están manipuladas por razones políticas.
Sí.
Es el caso de Cataluña.
Cuando decíamos que el Estado se había retirado de Cataluña, nos referimos, por ejemplo, a casos como estos. Es decir, si hay una alta inspección que tiene el derecho y la obligación.
Pero si tiene que pedir permiso a la autonomía, ya no es alta inspección ni es nada, Fernando.
Es que
para entrar en cada colegio.
Eso es muy discutible, lo de que tiene que pedir permiso. Eso es muy discutible.
En los estados federales, cuando aparecen los federales, no tiene que pedir permiso en ninguna puerta.
Por eso no interesa.
Pero cuando aquí hay gente se le llena la boca con lo de federal. Federal,
no.
Veamos cómo funcionan los estados federales.
No, veamos
cuando el estado federal se persona en un sitio, ¿qué es lo que pasa?
Vamos a ver.
Fijaos, ahora que mencionas esto,
los independentistas,
pero
nada.
Nada.
La federación.
Claro que
pero,
no.
Pero fíjate, no falla solo, seguramente falla el sistema educativo o la inspección educativa, pero yo voy al tema que tú planteabas del sistema federal.
Vamos a ver, de verdad.
Yo he vivido 3 años en Estados Unidos. Sí. Hay estados en los que te simplemente con cruzar una M30, como pasa, por ejemplo, en Maryland y con respecto a Virginia y con respecto a Washington, que es cruzar simplemente una carretera, lo que llaman ellos la 495, que sería nuestra M30. Y pasas como de la noche al día. O sea, de un estado a otro, la situación varía de manera brutal, o sea, la legislación, las competencias, todo.
Los
y sin
impuestos.
Embargo, todo, el tipo de la educación pública, cómo se financia, absolutamente, de una manera brutal. Y sin embargo, hay un concepto de Estado global brutal. Y eso aquí no lo hemos conseguido.
Exacto. No lo hemos conseguido.
Y allí está.
Si nuestra nadie, federal,
nadie,
vamos
lo,
a ello.
Nadie lo cuestiona. No funciona perfectamente. Está perfectamente. Yo no vi, durante todo ese tiempo, no vi ningún debate sobre eso. Porque hay una serie de conceptos que están perfectamente asumidos por todos y no están en cuestión. Bueno, aquí no hemos conseguido eso.
No hemos conseguido.
Y escucha, yo solo digo una cosa. Estabais hablando todo el rato del tema educativo, que es muy importante por lo que significa para las generaciones venideras. Pero la ausencia brutal del Estado en Cataluña, del Estado, no es solo en el tema educativo, si es que es ahí el principal problema, porque acabo de estar una temporada en Cataluña y yo lo que veo en algunas zonas de Girona, por ejemplo, yo es que veo algunas zonas de Girona que hace tiempo, pero hace tiempo no 1, 2, 5 o 10 años, hace mucho más tiempo que el Estado no tiene allí ninguna presencia, en ningún sentido.
Pero ni desde la cultura... Fijaros.
Ni desde los medios de comunicación públicos, ni desde la representación del Estado,
nada.
Ni desde...
Es. El ejemplo fue cuando tú decretas el 155 y necesitas hacer un despliegue de policía y guardia civil.
No sabían dónde meterlos.
Y los tienes que hospedar
en un barco.
Por ejemplo.
Esto es uno de los fallos de la fórmula de autonómica. Este es uno de los fallos de la fórmula autonómica y se tiene que resolver, porque como tú bien dices, en Estados Unidos nadie discute el sentido de nación. Y aquí sí. Pero se discute, y voy a decirlo, porque la izquierda no lo ha asumido nunca.
Y no se discute a pesar de la diversidad.
Digo, desde el final de la guerra, porque hasta la guerra, mirad, la izquierda era totalmente española.
Pues vamos a aterrizar, que estábamos hablando antes de la entrevista de la diada, etcétera. A ver, ¿os imagináis, con todos estos motivos que estamos hablando, desde la educación, lo que sea, un partido que gana las elecciones, como es Ciudadanos, con un resultado formidable en las últimas autonómicas, los motivos que tenía para haber hecho oposición, ya que no está en el gobierno, precisamente a un gobierno...
Pero, Fernando, ya les hemos dado mucha estopa a Ciudadanos, ¿seguimos?
No, perdóname, es que yo creo que es pertinente, es decir, estamos poniendo un ejemplo... Bueno, no, si estamos hablando de lo que estamos hablando, es decir, yo creo que cuando de repente vemos... las encuestas, que era lo que estaba preguntando Juan Pablo, sí. Por ejemplo, la razón, lo que ocurre con Esquerra Republicana, que se zampa Junts per Catalunya, y bueno, pues que Ciudadanos pierde ese primer puesto. Bueno, es que yo creo que hacer oposición es que es muy importante.
Hombre, claro.
Es decir, no pelearse por el liderazgo de la oposición. Hacer oposición es cada día con un motivo que esté en los medios, con un motivo que sea necesario para la gobernanza, con un motivo que no se cumpla, estar ahí dando la matraca. Es decir, eso es hacer oposición de verdad. Y estamos hablando de la educación. Resulta que hablamos de cultura. Resulta que hablamos de medios de comunicación. Resulta que hablamos de fuerzas de cuerpos de seguridad, de sanidad. Bueno, pues eso es hacer oposición.
Bueno, yo creo que el Estado de las autonomías...
Para que la gente no crea que estamos hablando de la política, de hacer política, ¿no? Estamos hablando de la seguridad. Es decir, están todo el mes de agosto hemos estado viendo lo que ocurría en Barcelona. Yo tengo la peor opinión.
Déjame que vaya a Barcelona un momento, que está la presidenta de la Comunidad de Madrid interviniendo en un desayuno en Madrid. Escuchamos un momento a la presidenta de la Comunidad de Madrid a ver qué está diciendo.
Cataluña, afortunadamente, es mucho más que el señor Torra. Mucho más que el proceso independentista. Cataluña, y ustedes lo saben mejor que yo, es una fuente inagotable de talento. Y Madrid aspira a seguir atrayendo a los mejores en todos los ámbitos. En la arquitectura, en las vanguardias culturales, en el deporte, en la música, en la gastronomía y, por supuesto, en la empresa. Cataluña lleva décadas acogiendo a españoles de todas las regiones. Y en toda España persiste, a pesar de lo acontecido en los últimos años, la imagen de una Cataluña emprendedora, trabajadora y próspera, y de una Barcelona que sigue recibiendo todos los años a centenares de miles de madrileños. Aquí nos sentimos en casa y estoy segura de que ustedes tienen la misma sensación cuando visitan Madrid. Esta ciudad y esta tierra catalana es también parte de mi identidad y de todos los españoles, porque nos sentimos como propios los éxitos de Cataluña. Gaudí, el modernismo, la Sagrada Familia.
Bueno, pues Isabel Díaz, bueno, es lo que está diciendo Isabel Díaz Ayuso en,
bueno, muy bien,
en Barcelona, en ese desayuno en el Hotel Palace de Barcelona, donde le ha presentado Cayetana Álvarez de Toledo. En la semana de la Diada, nos contaba esta mañana desde Barcelona Rafa Ribot que hay 300.000 inscritos para la manifestación de la Diada, que son 100.000 más que el año pasado a estas alturas del calendario. Y a la Diada se llega con el independentismo en otras condiciones, como se ve en la encuesta de La Razón de esta mañana, donde parece que la hegemonía absoluta de independentismo que va a coger Esquerra Republicana y que alcanzaría la mayoría absoluta con el Partido Socialista de Cataluña. Sí, sí. ¿El próximo gobierno de Cataluña va a ir por ahí otra vez o no?
Yo no sé, no me atrevo. Si es difícil vaticinar por dónde puede ir el gobierno de España, lo de Cataluña ya es de nota. Pero es verdad que en esa encuesta lo que refleja es una subida espectacular de Esquerra Republicana y del PSC. O sea, el PSC, además estaba viendo en el detalle,
Ciudadanos.
Es lo que te iba a decir, en el detalle pequeño lo que se ve es un trasvase bastante llamativo de Ciudadanos hacia el PSC. Un trasvase, el PSC aumentaría casi en 10 escaños, 7 o 8 perdería Ciudadanos, y parece que ahí habría un trasvase bastante claro. Pero lo que es relevante es hasta qué punto Esquerra Republicana se come todo lo que tenga que ver con el voto y el electorado independentista, ¿no? Y ahí Junts per Catalunya bajaría muchísimo, todo el partido de Puigdemont,
sí,
perdería muchísimo.
A pesar de que Puigdemont ganó en las europeas.
A mí sí me parece relevante este tipo de encuentros como el de hoy de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso en Barcelona. Me parece que está bien que los dirigentes políticos de otras comunidades puedan ir a Cataluña, puedan exponer, porque nos ha faltado, decíamos antes que ha faltado presencia del Estado, pero también nos ha faltado discurso de, yo qué sé, de enamorarnos juntamente de un Estado en el que puedan convivir perfectamente los gallegos, los vascos, los andaluces, como ha sucedido siempre durante muchos años. Y que es verdad que con respecto a Cataluña, yo no sé si por el hartazgo que tenemos todos, porque tenemos un gran hartazgo, sí, de esta crisis, pero es verdad que no estaría de más que subrayáramos todos que Cataluña es una magnífica región, una magnífica autonomía.
Lo estaba diciendo la presidenta.
Sí, sí, pero digo porque es un discurso que a mí me encanta hacer. Me encanta hacer. Yo estoy siempre espléndidamente en Cataluña. Me parece una maravilla. Barcelona es una ciudad envidiada en el mundo. Y la verdad que, bueno, durante muchísimo tiempo es que era una comunidad muy próspera, era una auténtica locomotora de España. Eso se ha perdido.
Ahora es Madrid.
Mucho, es lo que iba a decir, pero es muy relevante que la presidenta madrileña, que además es del Partido Popular, que acaba de llegar al poder...
Su primera intervención fuera de Madrid está siendo Barcelona.
Me parece muy positivo, la verdad.
A mí también. Yo espero, fíjate, no sé si porque soy una ingenua, que Esquerra Republicana reconduzca la situación, ¿eh? Yo espero que de Esquerra, los líderes de Esquerra, Pere Aragonés en concreto, de alguna manera...
La sentencia se lo va a poner difícil.
Sí, sí.
Pero Tardá ya aquí en Madrid reconocía que ellos no pueden imponer la independencia cuando el tanto por ciento de catalanes que está a favor de la independencia no llega ni a la mitad.
No, y sobre todo...
Entonces, claro, ellos se están arrogando una representatividad que no tienen. Cuando ellos dicen, no, tenemos un mandato del pueblo de Cataluña, no, diga, mire usted, a usted le votan 2 millones de catalanes, que son muchos, pero en Cataluña viven casi 7 millones y pico de personas, con lo cual usted no se puede arrogar la representatividad de todo el pueblo de Cataluña, y yo creo que eso es algo fundamental que hay que dejar
por
bien claro.
Por eso yo creo que Esquerra, poco a poco, disimuladamente, porque claro, el riesgo en Cataluña es que te llamen traidor, que esto es un botifler.
Ya empiezan botifler a decirle algo parecido a Esquerra, ¿no?
Claro, claro, ¿no? Claro. Entonces hay que...
Se temen en la Diada una encerrona a los de Esquerra.
Pero aquí sí, hay dos riesgos, Victoria, porque yo quiero irte a ti, te voy a emplazar.
Déjame terminar.
Ah, vale. Pero luego te emplazo,
Yo creo que Esquerra poco a poco está asumiendo que lo importante para ellos es ampliar la base social del independentismo, que eso es un proyecto que tienen, que esto es como el del PNV. O sea, la independencia es nuestro objetivo.
Transversal, ¿no?
Pero de momento vamos a lo que vamos. Y yo creo que Esquerra empieza a orientarse en esa dirección, y si realmente pactara con el Partido Socialista de Cataluña, habríamos reconducido la situación considerablemente. Es decir, yo creo que Esquerra es independentista, pero es más práctica en este instante que lo que ha sido durante muchísimos años, y desde luego que lo que es el Puigdemont y los suyos. Por lo tanto, estoy levemente esperanzada.
Yo,
ahora,
emplázame. Emplaza. Sí, yo voy a emplazarte porque yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero yo quiero escucharte a ti. Cuando se produzcan esas elecciones y ese resultado, si se llega a plasmar, hay una posibilidad de un gobierno de Esquerra con el PSC, yo quiero escuchar qué dice en Madrid, por ejemplo, y alguna prensa nacional, que dicen, por ejemplo, en aquel momento de Miquel Iceta. Quiero volver a escuchar la posibilidad de hasta dónde llegan los discursos contra el líder del PSC, contra el PSC, si al final eso se produce, porque no seamos ingenuos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que se va a decir? Cuando tú hablabas ahora de que se ha llamado traidor y botifler a líderes y a dirigentes de Esquerra Republicana. Lo que se le puede llegar a llamar en aquel momento, si se produce una alianza entre el PSC y Esquerra, a Miquel Iceta, no quiero ni pensarlo. Y luego un apunte más. Si estamos aquí ahora mismo hablando a muy pocos días, a menos de 10 días de que pueda haber otras elecciones, es única y simplemente por culpa de Esquerra Republicana de Cataluña. Lo digo porque ya nos hemos olvidado de quién provocó la caída presupuestos generales que se presentaron con la alianza. Entonces ya había una alianza de Podemos y del PSOE para continuar en el gobierno como estaban funcionando. Hay que recordar que ese gobierno, digamos, de Pedro Sánchez en solitario con el apoyo externo de Podemos, era como funcionaba este país hasta que Esquerra Republicana decidió que esos presupuestos que ahora con los que ahora se darían con un canto en los dientes, esos presupuestos no tenían que seguir adelante. Y eso provocó inmediatamente que Pedro Sánchez convocara las elecciones. Y ahora escuchas a Gabriel Rufián, que es el ídolo de la sensatez en el Congreso de los Diputados ahora mismo, decir que cómo es posible que Podemos no acepte un gobierno en solitario del Partido Socialista. Oiga, que es usted el que nos ha llevado hasta aquí.
Javier, pero eso no quita para la moderación de Esquerra Republicana. Es decir, ¿quién se carga?
Veo a Gabriel Rufián sin la impresora y sin la camiseta y no me lo acabo de creer.
Bueno, claro. Pues vete creyéndotelo porque le hacen scratches, pero ¿quién fue el que se cargó al gobierno de Rajoy en una moción de censura? ¿El Partido Nacionalista Vasco?
Claro,
sí.
Vamos a ver.
Recuérdalo. Sí, totalmente.
Claro, es decir, Esquerra Republicana...
Cuando una semana antes había votado los presupuestos con el PP, con Rajoy. Disculpa,
sí. No, que los partidos nacionalistas juegan a corto.
No, juegan más que a corto a lo suyo.
Ah, por supuesto, a lo suyo.
A lo suyo, pero a corto.
Y Esquerra Republicana, sencillamente, efectivamente, es el autor de la derrota del gobierno de Pedro Sánchez, que por otra parte había prometido que iba a convocar elecciones inmediatamente y no lo hizo. O sea que todos aquí tienen sus errores. Pero yo, si me preguntas por Iceta, te diré que Iceta, en mi opinión, ha dicho muchas inconveniencias en los últimos tiempos, pero es un gran político. Y creo que un pacto, esto estoy hablando del desideratum, que un pacto PSC y Esquerra Republicana sería comparable al pacto Ciudadanos-Partido Socialista aquí. Es decir, que PSC moderaría a Esquerra Republicana si Esquerra Republicana está entrando, como yo creo, en una posición práctica. O sea,
de la misma forma que el Partido Socialista de Cataluña ha moderado a Ada Colau en el ayuntamiento, que falta hacía.
Sí.
Bueno, eso todavía le queda mucho trabajo al Partido Socialista de Cataluña, ¿eh?
Bueno,
déjame que vaya un momento
que cada vez más la botifler.
Al Foro Europa de Barcelona, que sigue interviniendo Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad
de
Madrid.
Por lo tanto, desde el ámbito regional debemos trabajar para construir la España próspera que nos ha llevado a ser una de las potencias económicas más importantes del mundo. Les propongo hoy aquí construir de forma conjunta una plataforma de empresas catalanas y madrileñas cuyo objetivo sea trabajar juntas para atraer inversión, ahora que el Brexit nos abre oportunidades con todas las empresas asentadas en Londres que quieran permanecer en la Unión Europea. Y con ello, prosperidad, empleo y oportunidades para todos los españoles. Y mientras el Brexit nos dice que España debe espabilar, los políticos independentistas se miran el ombligo. El presidente Torra, como ya dije antes, fue a Madrid la semana pasada a hablar de independencia, ilegalidad y ruptura.
Por contra, yo vengo a Cataluña a hablar de progreso y legalidad. La fórmula es la libertad. Libertad para que cada persona lleve a cabo la vida que desee. Libertad para que ustedes, los empresarios, saquen adelante sus proyectos con una administración flexible y simplificada. Esto es ofrecer ventajas competitivas para atraer a España a las empresas más punteras del mundo. Los políticos estamos para disponer las condiciones suficientes para que los empresarios creen empleo. Deberíamos haberlo aprendido tras la grave crisis que sufrió el país durante el gobierno socialista de Zapatero y cuyas secuelas han llegado hasta tiempos recientes. Son ustedes, los empresarios, los que más interés tienen en crear empleo. Empleo de calidad, capaz de satisfacer las demandas de sus clientes y de generar el mayor valor añadido posible. Son ustedes los que mejor conocen sus mercados, sus necesidades y sus riesgos. En Madrid así lo hemos entendido. Por eso es una región llena de activos intangibles, pero muy reales y necesarios, que definen la capacidad de crecimiento y progreso de nuestra sociedad. Me refiero a la estabilidad política e institucional que nos ha permitido mantener los presupuestos aprobados de forma anual durante toda la legislatura, gracias al diálogo y al entendimiento con otros grupos de la Cámara. En 2020 también tendremos cuentas públicas. Me refiero también a valores como la seguridad jurídica y la certidumbre económica con la que se encuentran los inversores en Madrid. Una política basada en el trabajo diario y en la responsabilidad que ustedes, como empresarios, estoy segura, conocen a la perfección porque forma parte de cualquier libreto que se asocie con el éxito. En definitiva, una política que ha apostado de forma decidida y sostenida en el tiempo por medidas que contribuyen a aumentar la libertad individual y empresarial.
Palabras de Isabel Díaz Ayuso en el Fórum Europa de Barcelona, ahora mismo, señal en directo que nos llega desde Hotel Palace de Barcelona, dirigiéndose a los empresarios, y ha seguido esa línea que escuchábamos en la primera conexión que hacíamos con Barcelona, Javier, de tender puentes, de tender un puente con Cataluña y hacer un discurso
excelente,
relevante.
Me parece inteligente, me parece una buena iniciativa, me parece una buena oportunidad. Bueno, estamos hablando además, antes creo que lo subrayábamos, de que la Comunidad de Madrid fue una de las principales comunidades que se benefició, ¿no?, de esta, sí, si lo podemos decir así,
de fuga
esta
de empresas,
sí, de esta crisis que ha vivido y que sigue viviendo Cataluña, ¿no? Pero si de verdad creemos en que España es un Estado y que Cataluña y Madrid y Galicia tendrían que funcionar de una manera más coordinada, este tipo de mensajes son los que hay que emitir. Y sobre todo en este contexto, antes hablabas tú de lo que viene, ¿no? Viene una diada complicada, viene una diada complicada en un contexto político de este otoño que va a ser terrible, ¿no? Y es verdad.
Y viene, fijaos, la sentencia a mediados de octubre.
Sí, esta misma semana estábamos escuchando en el Congreso de los Diputados, ha habido una reunión entre Esquerra y el Partido Socialista, pero es verdad en este sentido, yo creo que también hay que destacarlo, que el nuevo portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, lo dijo antes del verano y lo he vuelto a repetir ahora, ¿no? Esa idea de por nosotros no será, vamos a intentar ayudar para que haya un gobierno en España, y subrayando que el contexto político con la sentencia del proceso no ayudará, pero que ellos lo van a intentar. Y el líder...
Es importantísimo, porque eso sí que es un cambio.
El líder que se apunta como relevo en... parece que va a haber una renovación importante de líderes en Cataluña de cara a las próximas, sí, autonómicas. El nuevo líder de Esquerra Republicana en Cataluña, que espera Aragonés, como decía antes Victoria, también está en un poco en esa sintonía. Es verdad que luego, cuando llega la hora de la verdad, siempre que desde Madrid valoramos y analizamos a determinados líderes más moderados, más pragmáticos en Cataluña, cuando llega la hora de la verdad nos acaban desilusionando, ¿no? Y acabamos viendo derivas extrañas, pero por ahora, desde luego, el comportamiento de estos nuevos dirigentes de Esquerra es para valorar.
Un apunte, Victoria, ¿algo más?
No, que yo estoy de acuerdo. No sé si estamos hablando de un deseo,
sí,
o de una constatación de la realidad. Yo tengo la sensación de que esto que estamos diciendo es un hecho.
Se apunta por ahí.
Es un hecho, pero hay que ver. Desde luego hay que pasar la diada, ¿eh?
Sí.
Porque estos señores...
Y la sentencia.
Que tampoco van a ir. No, los de ANC, los de la Asamblea Nacional, los han excluido. Porque son todos unos traidores. O sea, aquí ya no va a quedar más que el apuntador,
sí,
en este campo del independentismo.
Sí.
Y me parece bien que poco a poco la cosa se vaya reduciendo, en el sentido de que la pureza ya quede en cuatro. Bueno, bien,
Dime algo, Rayón, antes pues de irnos a recoger.
Yo me quedaría en el discurso de Isabel Díaz Ayuso, además con ese canto al gobierno de coalición y al entendimiento. Es decir, que a pesar de que Ciudadanos ha presentado ha apoyado la Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid, bueno, pues el entendimiento sigue, se mantiene, y yo creo que eso es positivo, porque a pesar de las diferencias de las comisiones y lo que sea, hay que empezar a vivir así. Será muy duro, pero no hay otra, y eso es interesante.
Nos van a dar las 10, como sigamos, hay que recoger.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía. La de Eli del Valle.
Es Ana Pastor. Muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Carlos Bardem, muy buenos días.
Hola, Eli.
Bienvenido. Hola,
gracias por invitarme.
Este es Juan Luis Arzuaga. Muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal?
Digo que es difícil pillar.
Sí, bueno, soy un hombre de acción.
Alfonso Guerra, muy buenas.
Hola, buenos días.
Le preguntaba cuántos años lleva usted dando vueltas por esta casa.
Pues estuve 37 años seguidos.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Don Óscar López, presidente de Paradores de Turismo, muy buenas.
Buenos días, Eli.
Bienvenido. Un
placer estar contigo de nuevo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Eduardo Molet. No tengo dinero, pero tengo casa. ¿Qué puedo hacer?
Venda su casa y siga viviendo en ella para siempre.
¿Eso es posible?
Sí, y además todo ante notario.
¿Dónde le puedo ver?
En Fernando el Católico 19.
¿Teléfono?
Teléfono gratis. 900-264-904.
Voy a verle. 900-264-904.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03 en Onda Madrid, el partido de la 1. ¿Qué tal, José María del Toro? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis todos?
Algunos sin dormir por aquí, porque han cumplido con sus obligaciones de estar aquí en la tertulia, pero también con la obligación esta noche de ver a Nadal, ¿eh? Aquí Javier Casqueiro, Javier Fernández arriba.
3:15 de la mañana.
No han dormido, ¿no? Uh-huh. No han dormido. Oye, ¿no? Y además no es una metáfora, ¿eh?
Cuando más se ponía complicado ahí el apoyo moral de los Javieres, hicieron volar a Nadal hacia la victoria.
Tenemos parte del mérito.
Hicieron volar.
Victoria Prego está muy preocupada por la salud de Nadal cuando sea mayor.
Sí. Fíjate tú, ¿eh?
Dice que no, esto no es que lo aguante.
Nada, no os importa nada.
Sí me importa, pero hombre...
Qué artrosis, qué cantidad de lesiones de los huesos, sí. Que en la columna. Este muchacho lo va a pasar muy mal.
Qué va, y me es da un pena. Deportista.
No, un deportista que los deportistas se acaban y luego empiezan a engordar y empiezan a tener dolores en todas partes. Y este chico está destrozado. Aunque ha ganado, ya sé que a nosotros solo os importa que gane, pero a mí me importa su vida completa.
Se cuidará.
Es otra,
porque se cuida mucho.
Es otra lectura, ¿eh?
Es otra lectura,
es otra lectura alternativa.
Llama a un médico tú a la 1 que te lo cuente, a ver qué te dice.
Además, me alegro que haya ganado, pero me da pena.
Es una leyenda, no va a haber otro.
Se cuidará, además no tiene 3,5 millones de razones para poder cuidarse.
¿Y qué?
Entre otras cosas.
Dale, dale.
Que es el premio que ha ganado esta madrugada.
¿3 millones y medio?
Sí, sí. 3,580,000 dólares.
Como para que tenga artrosis de esa.
El dinero no sirve para nada.
Claro, claro.
Ya, pero...
Sí, pero 3 millones y medio...
Pero te deja muy cerca de la
felicidad. Ayuda lo suyo, ayuda lo suyo.
3,5 millones por ganarle al ruso.
Qué insensibilidad.
Qué alegría, qué alboroto.
Bueno, pues nada, Rafa Nadal, 33 años, ganado esta mañana, esta madrugada, su cuarto Open de los Estados Unidos, su 19º título de Grand Slam, solo uno menos que Federer, que tiene 38 años, y tres más que Djokovic, que tiene 32 años, los tres grandes que dominan con puño de hierro el tenis mundial. Casi 5 horas de partido, parecía resuelto a favor de Nadal en la tercera manga, que lo digan los Javieres. Se levantó Medvedev, que gobernó esa manga y la cuarta, y amenazó con ponerse 2-0 a favor en la quinta, a punto de romperle el servicio. Nadal aguantó, él mismo lo ha dicho después del partido, había que resistir, ese era el verbo clave, y tuvo premio, se impuso por 6-4 en la quinta definitiva tras casi 5 horas de partido. Año de ensueño, que tuvo un momento crítico. Tras Barcelona, estuvo a punto de aparcar el tenis durante una temporada. Lo ha dicho él esta pasada madrugada. Se lo planteó seriamente, no disfrutaba, se lesionaba constantemente. Decidió seguir adelante y, total, 2019 le deja 2 Grand Slams, Roland Garros y Estados Unidos. Fue finalista en Australia y semifinalista en Wimbledon. Pues año espectacular. Lloró emocionado tras el partido cuando en los videomarcadores del Arthur Ashe, ante 24.000 espectadores, recordaron sus 19 títulos de Grand Slam. Está en disposición de superar a Federer, ¿eh? Está en disposición de superarle. Obviamente él, a partir de ahora, y este año ya lo ha hecho, va a tener un calendario selectivo. Va a jugar los Grand Slams y va a jugar algunos torneos importantes que le obliga la competición, pero ya no va a ser lo de antes. Tiene que, obviamente, cuidar su físico, porque de lo contrario su carrera se acortará y, evidentemente,
¿lo veis?
Será más complicado.
¿Lo veis? Lo que digo.
Pero de momento el año es impresionante, así que hablaremos con, abriremos con Rafa Nadal para comentar todo lo relativo al partido. Baloncesto. España tumba a Serbia, 81-69, se clasifica como primera de grupo, jugará mañana a las 3 de la tarde contra Polonia para entrar en la lucha por las medallas. Gran defensa, gran partido de Rudy y de Víctor Claver. 7 rebotes, 4 de ellos ofensivos. Ricky Rubio, máximo anotador, 19 puntos. Para los descreídos del equipo nacional, una vez más, vuelve a ganar en el momento de la verdad. Ganando a Polonia, estamos en la lucha por las medallas. Fútbol, partido truño, partido ladrillo. El de España frente a Islas Feroe, 4-0, con dobletes de Rodrigo Moreno y de Paco Alcácer. Estas fases de clasificación para el Mundial y para las Eurocopas tienen tantos partidos prescindibles y previsibles que a veces pues pierden la gracia. Sergio Ramos cumplió su partido número 167, igualando a Casillas. Tiene 33 años, Sergio. Quiere alcanzar los 200 partidos, dijo ayer después del partido.
Lo conseguirá.
España lidera el grupo con 6 victorias en 6 partidos. Si hubo jornada en segunda, perdió el Alcorcón en casa, 0-3 con el Zaragoza. Perdió el Rayo fuera, 3-1 en Girona. Empató el Fuenlabrada en casa, 1-1 con la Ponferradina. El Fuenlabrada, que es cuarto en la tabla, nada menos que con 10 puntos. Y en motor ganó Leclerc en Monza, triunfo de Ferrari en casa. No ocurría desde 2010, cuando lo hizo Alonso. Sainz iba sexto, pero cuando paró en boxes cambiaron mal la rueda delantera derecha y se acabó la carrera y se quedó, por tanto, sin puntos. Así que con todo eso y más cosas, estamos en el partido de la 1:03.
Ahí lo dejamos. José María del Toro, gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Que tengas un buen día en Onda Madrid y buen día en donde tengas que estar, Victoria Prego.
Muy bien, muchas gracias.
Lo mismo te digo, Javi Casqueiro, cuídate.
Muy buen día.
Adiós, Fernando Rayón, ¿eh?
Buenos días.
Adiós, Javier Fernández Arriba.
Buenos días.
Hasta
a
mañana.
Todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Renfe Cercanías Madrid ha establecido un plan alternativo de transporte con motivo de la modernización de Cercanías y las obras que está realizando Adif. Hasta el mes de noviembre se modifican las líneas C1, C2, C7, C8 y C10 con el corte total del túnel de Recoletos y cierre de la estación. Más información en renfe.com, llamando al 91-831-4520, en Twitter o en las estaciones. Renfe Cercanías.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofas50.com.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de que den las 10, Elena Miñambres, el tiempo. Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, pues tenemos que hablar de cielo muy despejado. Va a ir llegando algo de nubosidad a puntos de la sierra. Hoy máximas de 30 grados, pero atención porque mañana tienes que coger la chaqueta para venir. Van a bajar 8 grados. Mañana nos quedamos en torno a los 22, pero al día siguiente te pongo 8 más.
¿Cómo?
Pues que mañana 21, 22 y el día siguiente otros 28, 29.
Peligro
en la montaña rusa
inminente de catarro. El que no esté prevenido se coge un catarro del 7.
Hoy tenemos un poquito de viento del suroeste. Mañana es que llega viento un poquito más fresco. Cuando hablamos de viento norte ya sabes que refresca y por lo tanto baja la temperatura. Así que mañana, por favor, que no se nos resfríe nadie y que cojan la chaquetita.
Y gota fría en el Mediterráneo, ¿no?
Que están viene con avisos rojos en algunos puntos del nordeste.
En Cataluña, la Comunidad Valenciana, Baleares.
Así que mucho cuidadito y veremos a ver qué da de sí. Lo veremos sobre todo en imágenes, como siempre en el tiempo de Telemadrid, que llega mucho.
Aquí en Madrid ni gota, ¿no? De agua.
Aquí en Madrid ni gota de momento. Durante los próximos días, ambiente seco. Que viene bien que llueva, pero con moderación, por favor.
Bueno, entonces, hoy a los 30, mañana a los 20, pasaba a los 30, vale. Más
¿te
o
te
menos.
¿Te has enterado bien?
Sí, me he enterado bien. O
sea, y mañana la chaquetilla, que claro, mañana va a hacer fresco, claro, con 22 grados que nos vamos a quedar en Madrid capital. Imagínate, ha llegado el otoño de repente y se nos vuelve a ir de repente.
Que tengas un buen día en Telemadrid.
Igualmente.
Que vaya bien. Hola, Eli del Valle.
Muy buenas, Juan Pablo. Que estaba pensando que el tiempo es como yo, que unas veces tengo 20 y otras veces tengo 30, dependiendo de cuando hable y de con quién, ya sabes. 20 y unos meses, 30 y unos meses.
Claro, sí, suele ocurrir. Hasta la una, sí. La Radio en Onda Madrid, con muchas cuestiones de la actualidad y de lo que está pasando en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, ¿no?
Exactamente. Entre otras cosas, tendremos que visitar la Capilla Ardiente de Camilo VI. Forma parte de la vida de todos nosotros, ¿eh, Camilo?
Sin duda, sin fíjate. Sin duda. Sus canciones, el que no haya cantado sus canciones alguna vez en su vida...
No tiene corazón.
No dice la verdad.
No tiene corazón.
No, es verdad, estaba ahí.
¿Tú cuál cantas?
Y ya no puedo más, tengo que despedir.
Ya no puedo más.
Tengo que despedir.
Venga, perfecto.
Adiós, Lidl Valle. Hasta la una, sigue Onda Madrid. De los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día. Desde Onda Madrid les habló Juan Pablo Colmenarejo. Enseguida ya, ahora mismo, están aquí a la vuelta de unos segundos las noticias, la última hora, con los servicios informativos de Onda Madrid en este lunes 9 de septiembre.